Bueno, un gusto saludar tempranito al amigo Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, 2011-2015, ex ministro de Economía. Amado, buen día, ¿cómo estás aquí en Radio Nacional? Te estamos saludando para todo el país, ¿cómo va?
Bueno, muchas gracias y un saludo muy grande y a esa Radio Nacional que, bien como decís, para todo el país podemos comunicarnos hoy.
Amado, bueno, ya está en marcha la campaña, ya terminaron las discusiones, acá Clarín pone una foto donde está Massa, Scioli y Guado, dice, en fila para visitar a Cristina en el Senado. Está claro, ¿no?, lo que viene. ¿Cómo ves todo este cierre y qué hay que hacer a partir de ahora, ¿no?, en una pelea donde del otro lado parece ser, y te cuento yo por si no leíste lo diario, que Larreta criticó la política de la confrontación y Bullrich lo llamó ventajero, digo, ¿no? Nunca nos hubiéramos imaginado esto, ¿no?
Sí, aparte Larreta critica la confrontación y dice que quiere terminar con el kirchnerismo para siempre.
Claro.
O sea, la incoherencia es total, ¿no? O directamente la deshumanización del kirchnerismo que pretende Larreta es total.
Bueno, ¿y cómo viste los cierres? ¿Cómo ves cómo está parada la oposición en esta situación? ¿Y cómo quedó parado el oficialismo? Con unos primeros días de discusiones, de confrontación, pero me parece que ya hay que barajar y ir de nuevo en pos de lo que viene, ¿no?
Sí, tal cual. Yo, mira, el mismo sábado, después de que se tomaran las decisiones que se tomó, pensé que había que hacer esto que decís vos y traté de comenzar a desarrollar los argumentos que veníamos desarrollando, porque para mí que hubiera una lista de unidad era fundamental, que hubiera esa fortaleza de enfrentar esta elección que realmente va a ser un parteaguas, me parece, hacia dónde va la Argentina. Si la Argentina se convierte en el Jujuy de Morales, porque no hay que decir en Jujuy, porque Jujuy es mucho más que eso, ¿no? En el Jujuy de Morales, de violencia, de represión, de una provincia para unos poquitos, o Argentina vuelve a una etapa como entre el 2003 y el 2015, donde hay lugar para todas y todos. Me parece que ese es lo que se disputa en esta elección. Y esas, por lo menos, explicaciones que uno trataba de ir hilvanando para compartir con las y los argentinos, sobre todo primero con la militancia, me parece que después, cuando apareció la voz de Cristina, lo puso muy claro, porque algunos decían explicación. Nadie tiene derecho a pedir una explicación a Cristina, me parece. Lo que sí pedíamos es argumentos. Y ella me parece que los desarrolló con mucha claridad cuando se presentó ese símbolo de los años más oscuros, que fue el avión de... Porque las cosas hay que recordarlas.
Sí.
Porque en algún sentido la historia vuelve, ¿no? Con otro formato, con otros nombres, pero la idea es la misma, los palos, el terror para imponer un plan económico. No está disociado cuando la oposición dice que necesita la violencia del modelo socioeconómico que pretende imponer. Y a mí me parecía ya desde ese momento que esta vez no bastaba con decir la propuesta es que no vuelva el macrismo, el larretismo, el burritismo. No bastaba con eso, porque la verdad que lo que ha sucedido en la Argentina en estos años demuestra que, si bien es distinto el país a los tiempos de Macri, no es suficiente, porque hay muchas cosas que continuaron, como por ejemplo la caída de los salarios.
Claro.
O no se resolvió de una forma adecuada, desde mi punto de vista, el tema de la deuda externa brutal que contrajo Macri con el Fondo Monetario. Entonces me parece que tenían que aparecer otros argumentos, y yo creo que cualquiera sea el programa político, económico que pretenda poner, digamos, a consideración de los argentinos esta fuerza, la fuerza del campo nacional y popular, tiene un punto cero, que es cambiar el acuerdo con el fondo. Yo no renuncio en nada al programa que pretendo, que es el programa del shock distributivo, el programa donde pueda haber empresas públicas empresas de servicios públicos que se estaticen, de la administración del comercio exterior, de la posibilidad de que no haya fuga de dólares por mayores controles del Banco Central, de, bueno, recuperar la soberanía del río Paraná, de que haya obras públicas del tipo del Canal Magdalena o del gasoducto Néstor Kirchner. Ahora, todas esas políticas requieren que nos saquemos de encima el verdadero cepo, que es el Fondo Monetario Internacional. Tanto que gusta hablar de cepos, el cepo que tiene agarrada la Argentina es el Fondo Monetario. Y bueno, a mí me parece que Sergio Massa viene con esta idea muy fuerte, viene trabajando en un esquema para pagarle al fondo. Por supuesto que es un monto muy alto y se necesita un esquema de varios años. Yo creo que es posible. Y este es el prerequisito para cualquier desarrollo con inclusión social. Y esto que veníamos desarrollando, ayer lo vimos en la tapa de Página 12, en la voz del propio ministro Sergio Massa, y estoy convencido que ese es el punto cero. Yo antes, hace meses que vengo diciendo que la campaña tendría que ser el Fondo Monetario Internacional, o sea, sacarse encima
del
Fondo
Monetario Internacional.
Uh-huh. Amado, buen día. Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo va?
¿Cómo estás, Gustavo?
¿Cómo va eso? ¿Bien?
Sí, acá vamos.
Bueno, te escucho y por supuesto hablas de cifras, de datos, de porcentajes, de hechos, y obviamente más allá de lo económico, de lo político, la Argentina afronta un enorme problema cultural, que es cuánta cantidad de los nuestros no pueden identificar a su enemigo. Y te escucho y parece que vos fuiste ministro de Economía y vicepresidente de la Nación hace 3 siglos más o menos, pero a su vez parecería que ellos nunca pasaron por la Casa de Gobierno, nunca, jamás. Que ninguno de los planes que pusieron en práctica entre 2015 y 2019, jamás en ninguna etapa anterior, tampoco se había puesto en práctica y tampoco había dado malos resultados. Y ahí es donde tenemos una batalla contra nosotros mismos, porque yo me imagino que muchísimos, pero muchísimos argentinos pueden tocarse la piel y encontrar lo que fue el privilegio de haber vivido 12 años donde su vida cambió en el marco de una revancha inesperada. Sin embargo, da la sensación que eso no existió nunca, jamás. Y pueden andar por la vida sin andar, padeciendo el balance de ellos mismos, aquellos que vienen para generar la miseria planificada, como diría Walsh. Dato que me parece, y por ahí acá voy a jugar con, pero que tendría que ser hasta, no sé, parte de la campaña electoral de Unión por la Patria, ver cómo damos vuelta eso que tiene que ver con que cada uno de nosotros reconozca no solamente quiénes son sus enemigos, sino quiénes son sus amigos, quiénes lo abrazan, quiénes lo cobijan, quiénes gobiernan de manera, hasta te diría, paternalista, para primero reparar la pérdida del neoliberalismo y después crecer.
Sí, bueno, sin duda comparto 100% y me parece que esa es la marca que identifica a Néstor y a Cristina, ¿no? Haberse puesto al hombro junto con una historia, porque nada es individual en la construcción de una sociedad, una historia, organizaciones, los derechos humanos que bueno, acompañaban o le daban un marco a las políticas públicas de esos 12 años y medio. Y me haces acordar, Gustavo, yo creo que fue en el 2010, en 2009, que tuve que ir al Congreso, en esto que vos decís de que la historia a veces se pierde, sí, o no se identifica, ¿no? Uh-huh. Al Congreso para una discusión, era ministro de Economía, sí, y Gerardo Morales, sí, sí, que había sido viceministro de la Rúa, ese gobierno que también hay que decirlo, asesinó desde el Estado a los manifestantes de diciembre del 2001, los asesinó usando al Estado, decía en la discusión, porque yo le decía, bueno, ustedes, ¿por qué no nos dejan gobernar? ¿Por qué nos ponen palos en la rueda después del desastre que habían hecho en el gobierno de la Rúa? Sí. Y él me contestó muy suelto de cuerpo, nosotros nos hacemos cargo. Y yo lo paré en seco y dije, no, usted no se hace cargo de nada, los que se tienen que hacer cargo son los que sufrieron sus políticas. Sí. El pueblo argentino se hizo cargo del desastre que hicieron, y hoy vuelven porque claro. Patricia Bullrich es la del 13%. Uh-huh. No se habla de que le quitó el 13% a los jubilados, ¿no? O a las trabajadoras y trabajadores docentes, investigadores y del sector público. Patricia Bullrich es la ministra que le sacó el 13% nominal. Y Larreta fue el que con Menem organizó el ANSES para que se acabe el sistema jubilatorio en la Argentina. Y no fue hace tanto, como bien vos decís.
Sí, claro.
Me parece que muchas veces en la discusión también entre compañeras y compañeros se pierde de vista las contradicciones principales y se ponen arriba de la mesa las contradicciones secundarias. Entonces, como bien vos decís, esas cosas hay que traerlas permanentemente a la memoria. Ahora, la campaña para una elección también tendría que estar más fundamentada en lo que viene que en lo que pasó. Y me parece que una clave de este tiempo es qué le va a ofrecer Unión por la Patria a las y los argentinos. Y creo que ahí el tema del shock distributivo, de la posibilidad de recuperar los ingresos de la población, es muy, muy importante. No solo en la vida nuestra es la macroeconomía, ¿no? Sino los ingresos y la posibilidad de tener una salud pública que funcione, como me parece que este gobierno de Alberto Fernández hizo una gran tarea en el tema de la salud pública, una educación pública que, bueno, que siga siendo orgullo de las y los argentinos, la cuestión de ciencia y técnica, como Cristina en su momento puso en marcha el Ministerio de Ciencia y Técnica y fuimos capaces de poner un satélite de comunicaciones en órbita. O sea, hay que mostrar un programa para adelante, que para mí el punto cero es el Fondo Monetario Internacional. Pero después las cuestiones del día a día, la cuestión de la inflación se ha tornado insoportable en la Argentina y eso tiene que estar en el debate de lo que viene.
Vos sos un hombre de la economía y nunca te perdonaron los de las AFJP y vos estás proscripto también, como está Cristina, digo, ¿no? Y el tema del Poder Judicial también tiene que ser un cambio, más allá que muchos dicen, bueno, la gente está preocupada si tiene plata en el bolsillo o no, y a veces el Poder Judicial es responsable, directa o indirectamente, que la gente no tenga plata en los bolsillos.
No te quepa duda, Darío. Mirá el tema, para ir un tema bien concreto. Durante la pandemia, las telecomunicaciones fueron fundamentales para las familias que se tenían que quedar en su casa. Y, sin embargo, el decreto que sacó el presidente para declarar de como servicios públicos a las cuestiones de las nuevas tecnologías, de la comunicación, la Corte Suprema de Justicia fue la que lo paró.
Claro.
Ese es el nivel de brutalidad.
Con las cautelares, con el tema de los dólares que salen de los juzgados de primera instancia, vos lo sabés muy bien, las empresas que importan algo que no sirve y después cobran dólares y los venden en el dólar blue. Bueno, vos lo sabés todo esto, digo, hay que convencer también a la gente que el Poder Judicial tiene mucho que ver con el día a día, no es solamente las cuestiones de persecución política, sino que tiene que ver con lo que le pasa al ciudadano común en cada una de sus instancias de vida, ¿no?
Sí, y esto que estás diciendo, si alguien lo sabe bien, son las mujeres, ¿no? Porque este Poder Judicial no es solo desastroso. Parte de ese Poder Judicial, como siempre,
claro, sí, sí.
No es solo desastroso en el tema económico, sino también con las cuestiones de género y la violencia sobre las mujeres, ¿no? Mira para el otro lado en forma permanente y por suerte tenemos la voz de las mujeres argentinas que se alzan y están reclamando todos los días por algo que no debieran reclamar, que es que paren la violencia contra las mujeres.
Amado, qué bueno es ir al archivo después de escucharte, y te pido que nos des un minuto para aquello de 2010 en el Senado, porque después de haberte escuchado a vos, es bueno ir a ese mano a mano y recordar definitivamente a dónde está parado cada uno.
Lo que a nosotros, ministro, nos cayó muy mal, es que en oportunidad del mensaje, cuando escuchamos la derogación del decreto 2010, luego tras cartón la presidenta con la firma suya y de otros ministros, porque se trata de un decreto acuerdo, dicta el 298, que es, tiene hasta el mismo texto, que usted firme ese decreto para eludir una resolución judicial. Seguramente es posible que puedan haber hasta denuncias penales por este tema, que es muy grave. Pero también acá dicen que quieren poner 8.900 millones de pesos para la cooperativa para tener ejércitos de personas de rehenes del gobierno nacional. Nosotros no nos van a correr con que somos los mariscales del ajuste.
Se trata de una reducción o ahorro en el pago de todo tipo de erogaciones del Estado, tanto salarios como pensiones, jubilaciones.
Nosotros no nos van a correr con que somos los mariscales del ajuste, porque el que ajusta es el gobierno nacional. Y está peor todavía que hayan salteado y hayan eludido una resolución judicial dictando el decreto 298. Ahí hay un problema penal.
No me imaginé que iba a abrir a que me amenazaran con denuncias penales. Yo soy funcionario de la presidenta, firmé ese decreto, lo volvería a firmar. Firmé ese decreto y lo volvería a firmar.
En esa edición, donde además, ya que estamos, le meten a Cavallo, que no fue otro que ministro de Economía de la Alianza, mientras decía que Jujuy era inviable, aparecía un Gerardo Morales defendiendo lo indefendible, que era algo así como ser de alguna u otra forma el garante del pasado, ¿no? Y era increíble escucharlos a los tipos hablar ahí también, sin archivo, como si nunca hubieran pasado por la Casa de Gobierno.
Vos viste que dijo, no, nosotros no nos van a decir que somos, sí, los mariscales del ajuste.
Sí.
Bueno, ellos, De la Rúa, Bullrich, Cavallo, Morales, con el Fondo Monetario, porque hay que decirlo ya, en ese momento también fue con el Fondo Monetario, fueron los que llevaron la famosa ley de déficit cero, que significó que le recortaran nominalmente el 13% a todas las cuestiones en las cuales estaba involucrado el Estado, que incluía las transferencias a las provincias. O sea que ya desde ese momento se les importaba muy poco lo que pasaba en las provincias, no solo con las y los jubilados. Vos sabés que en tiempos de Bullrich y de Morales, y también de Larreta, le fueron corriendo el cronograma de pagos a los jubilados para comerles un mes y medio, porque se fue retrasando la fecha de pago. Y son pequeñas cosas que fueron deteriorando la vida de las y los argentinos, porque realmente son los mariscales del ajuste. De la misma manera que se acumularon en ANSES alrededor de 200.000 expedientes de jubilaciones que no se comenzaron. O sea, iban las personas a ANSES, a las oficinas de ANSES, a iniciar su trámite jubilatorio y la orden era ni una sola alta de jubilaciones.
Es verdad.
Y cuando llegó en ese momento el presidente Duhalde, Sergio Massa empezó a estar al frente de ANSES, se resolvió aproximadamente en un año los atrasos de las jubilaciones no iniciadas por orden del Ministerio de Economía sobre el ANSES de la Rúa, Bullrich y también Gerardo Morales.
Qué voz potente tenías en esa época, ¿eh? Igual que ahora. Bueno, Amado,
viejito, ¿viste?
Amado, buen saludo a Daniel Toñete, y viste, te rescatamos un archivo que lo pueden utilizar también, está en Radio Madres, ¿no? ¿En qué horario están ustedes?
Así es, bueno, los sábados estamos con Artemio, con Natalia Salvo y con Rinconet.
Mamita.
Sí, tenemos un programa de 9 a 11. A veces también te escucho en esos días.
Te agradezco, ya sé. Siempre está como oyente y adivina todas las canciones que ponemos nosotros. Vamos a decir la verdad.
Eso es de 9 a 11 en la 530 en Radio Madres. Y bueno, con la columna martes y jueves junto con el queridísimo amigo Daniel Toñete.
Columna picante, ¿eh? Mandarle un saludo grande. Ahí le mandamos un archivo a decirle, rescatemos esto de Morales, así lo escucha toda la gente. Bueno, te mando un abrazo grande.
Bueno, y Darío, me parece que el mensaje final es a las y los argentinos que hay que ganar esta elección, que Cristina explicó con claridad cómo había sido el armado de unidad, y a partir de su unidad hay que seguir recuperando la Argentina para todas y para todos, aún para quienes no nos voten. Porque como decía un oyente que estaba antes en tu programa, nosotros nunca vamos con el odio. En los 12 años y medio a nadie le fue peor, a nadie le fue peor. Ni aquellos que pensaban las cosas más horribles o que decían las cosas más horribles.
Muy bien, Amado querido, un abrazo grande.
Fuerte abrazo, nos vemos, Gustavo.
Chao, Amado.
Amado Vudú.